Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, Madrid contra la violencia de género.
Y si tengo que elegir entre amar o morir, yo decido vivir yo. Yo decido vivir.
Música en recuerdo de las víctimas de la violencia machista en el acto que hoy ha celebrado el Ayuntamiento de la capital en vísperas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Acto con polémica porque se ha suprimido la intervención de los grupos municipales.
El alcalde Almeida quiere ponernos una mordaza, Almeida quiere que nos callemos, que no se oigan las voces feministas.
Es intolerable, no vamos a consentir la censura, es una manera de gobernar de un tirano, de un dictador.
Nosotros creemos que el ayuntamiento no es solo el Partido Popular, no es solo Almeida.
Es la queja de Rita Maestre, Reyes Maroto y Carla Toscano, Más Madrid, Partido Socialista y Vox, y esta, la respuesta de José Luis Martínez Almeida.
Decir que soy un tirano, un dictador y un autoritario es una hipérbole que nada mejora la convivencia, pero que lo que hace es debilitar la lucha contra la violencia de las mujeres.
52 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España este año. La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha presidido el acto institucional de la Comunidad de Madrid.
Trabajamos para vencer a quien no respeta a las mujeres. No queremos que ninguna esté sola ni se sienta sola. Sean de donde sean, vivan donde vivan. Las mujeres saben que pueden contar con la sociedad madrileña.
Más cosas, 6 personas han sido detenidas, 3 de ellas menores, por su presunta implicación en una reyerta que se produjo anoche en la Puerta del Sol tras el encendido navideño. La investigación apunta a un posible enfrentamiento entre bandas. Esther de Gregorio es portavoz de Policía Municipal.
Uno de ellos no fue detenido en el acto, sino que huyó por el metro. De hecho, se metió en el metro de Gran Vía y por las vías del tren salió por el metro de Tribunal.
La policía ha reforzado la vigilancia en las zonas de mayor afluencia de la capital, como por ejemplo las áreas comerciales del centro, que hoy son un hervidero de compradores por el Black Friday, adelantando las compras navideñas. Una Navidad en la que Madrid va a estrenar una estrella de Belén que recorrerá varios distritos de la ciudad dentro de la programación del Ayuntamiento. La cabalgata de Reyes rendirá homenaje a los mayores. De momento es lo único que se ha adelantado de esa cita. En Oriente, lugar de origen de los Tres Magos, hoy las armas callan por primera vez desde el pasado 7 de octubre. Los 4 días de tregua que se han dado Israel y Hamás se van a aprovechar para suministrar ayuda a la población de Gaza. En una hora, a las 3 de la tarde hora española, se espera el ansiado intercambio de rehenes hebreos por presos palestinos acordado entre ambas partes. Los secuestrados saldrán por el paso de Rafah, que Pedro Sánchez ha visitado esta mañana en su último día de viaje a Oriente Medio. Allí, el presidente del gobierno ha anunciado que España va a enviar 4 toneladas de equipos médicos a hospitales egipcios para que puedan atender a los evacuados. Se lo contamos todo hasta las 3 de la tarde, junto a otras noticias que ahora lanzamos en titulares con Enrique López. La Consejería de Educación se pone a disposición de los padres de alumnos incluidos en chats violentos.
En grupos de WhatsApp donde se compartían vídeos de agresiones y de pornografía, incluso infantil. Hay constancia de esos chats en colegios de Madrid, entre ellos uno en Ciudad Lineal. Emilio Viciana, consejero.
Esto es un delito, tiene que actuar la policía. Efectivamente no es algo que haya surgido en los centros, está más bien relacionado con el uso de los móviles y de la tecnología. Desde la Consejería de Educación, lógicamente, nos ponemos a disposición de las familias, de los alumnos y también de los centros para facilitar toda la orientación que sea necesaria en este caso. Incluso ponemos a la Inspección Educativa al servicio de los centros para orientar.
Madrid logra el mejor registro de calidad del aire.
A cierre de 31 de octubre, las 24 estaciones de medición de dióxido de nitrógeno de la ciudad tienen mejores datos que en 2019. Y en Plaza Elíptica, una donde había mayores registros, esa mejora es del 30%. 36%. El consistorio no prevé nuevas zonas de bajas emisiones. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Con la calidad del aire que tenemos hoy podemos decir que cumplimos la directiva europea, que además la tendencia es de reducción. Cuando se ve la tendencia histórica es que permanentemente se va reduciendo y por tanto no es necesario en principio nuevas zonas de bajas emisiones como Plaza Elíptica, que hay que recordar que era la estación más contaminada. En el año 2019 tenía 55 de media, hoy tiene 35.
Sumar se querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial.
También contra los vocales conservadores que aprobaron una declaración en contra de la amnistía. Primera división entre los socios de PSOE y Sumar de la coalición de gobierno. Escuchamos a Enrique Santiago de Sumar, que ha llevado la querella al Supremo, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que hoy precisamente se ha reunido con el presidente interino del órgano de gobierno de los jueces.
Están claramente haciendo una declaración política, que no tiene fundamentación jurídica alguna, que forma parte de una estrategia.
Es una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista. Lo que voy a hacer en los próximos años es intentar resolver las cuestiones con diálogo.
Fin de semana de luces de Navidad, de compras y también de la gran recogida de alimentos.
Hasta 3 millones de kilos pretenden recoger en el Banco de Alimentos con los que cubrir las necesidades de 150.000 personas. Hay adheridos 11.500 supermercados y tiendas. Pueden participar comprando comida o aportando la cantidad de dinero que quieran en caja.
Y con el deporte, José María Bonilla.
Regresa a la competición liguera en Primera División con el Alavés Granada, que se juega esta noche a partir de las 9. El domingo jugará el Real Madrid, lo hará en Cádiz, y mañana sábado el resto de equipos madrileños: Rayo Vallecano, Barcelona, Getafe, Almería y Atlético de Madrid, Mallorca. Ha hablado Diego Pablo Simeone sobre el calendario tan cargado y señala quién puede tener la solución de todo esto.
Lo más importante en esto son los futbolistas y todo lo que ellos logren generar, seguramente pueden escucharlos, porque los que juegan son ellos. Y está claro de que desde el lugar que tienen la posibilidad de hacerlo o de acompañar lo que está sucediendo, que ellos mismos ven que obviamente no es fácil. Pero bueno, entiendo de que los únicos que pueden resolver esta situación y que pueden encontrarle algo son los mismos futbolistas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo al tráfico en las carreteras de la región. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente que está complicando a lo largo de 3 kilómetros la salida de Madrid, el A2, a su paso por Torrejón de Ardoz. Además, van a encontrar el efecto Mirón, la curiosidad de los conductores, que también genera dificultad en este mismo tramo y vía, pero en sentido contrario. Además, complicada ya la entrada a Madrid, el A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A42 en Parla y la A5 en Móstoles. Y en ambos sentidos, muy densa ya la A4 en la zona de Pinto. También se complica la M40 en Vallecas y Vicálvaro en dirección A2 y Coslada en ambos sentidos.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos una situación muy parecida a la de ayer.
Sí, y con temperaturas en ascenso. Sobre todo las horas centrales del día ya se notan. Ahora ya alcanzamos unos 15 grados en la capital. Contrasta y mucho. Es tiempo de operación cebolla, es decir, que hay que despojarse de prendas de abrigo porque a primeras horas ha caído una buena helada, especialmente en zonas del sur, en la comarca de Las Vegas, hasta 2 grados bajo cero. Hay inversión térmica. En el puerto de Navacerrada tenían esa misma temperatura, pero en positivo, y entre medias está la capital y hemos tenido unos 3-4 grados de mínima. A esta hora el ambiente mucho más suave, en cuanto se marche el sol, de nuevo volverán a caer las temperaturas.
Tiempo de contrastes entre el día y la noche. Avanzamos el fin de semana, Antonio.
Pues mira, arrancamos el sábado con un día muy parecido al de hoy, con máximas que se mantienen, las mínimas pueden subir ligeramente, pero habrá noches heladoras, especialmente en zonas del sur y del Henares. Y el domingo irán colándose nubes de tipo alto, filtro de nubes. En el transcurso del día baja algún grado la temperatura, se mantienen esos valores suaves en torno a los 15 grados en la capital y subirán las mínimas por la tapadera de nubes, llegando hasta los 5 o 6 grados de mínima. Por tanto, seguimos hablando de tiempo estable y, como tú apuntabas, tiempo de contrastes, ambiente muy frío por la noche, suave en las horas centrales del día.
Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. En la técnica, Quique Viso.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas hervidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones, es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Las instituciones madrileñas han rendido hoy homenaje a las víctimas de la violencia machista en los actos institucionales con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra mañana. El acto de la Comunidad de Madrid se ha celebrado en la Real Casa de Correos, encabezado por la consejera de Asuntos Sociales. Nos vamos hasta allí, Begoña Alarcón.
Sí, pues aquí se ha reconocido a personas e instituciones que trabajan directamente atendiendo a mujeres víctimas de violencia. Entre los premiados, los centros regionales de acogida, el Centro de Día para Víctimas de Trata, el especializado para mujeres víctimas de agresiones sexuales o la Unidad Luna de la Policía Local de Alcobendas. Y también instituciones como el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial o los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. El mensaje es unánime: que las mujeres no tengan miedo a denunciar, que confíen en la sociedad y en la justicia. Palabras de Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio, y María Jesús López Chacón, magistrada del juzgado número 1.
Hoy las animamos para que denuncien y para que pidan ayuda, porque es la manera en la que se puede abrir una puerta para la esperanza y que puedan salir de la espiral de violencia en la que se encuentran atrapadas.
Que confíen en nosotros, que confíen en los jueces, que confíen en las juezas, que todos los días estamos aquí esperando que lleguen a nuestros juzgados precisamente para escucharlas, para atenderlas, para que nos relaten toda aquella situación de violencia que están padeciendo.
Y es que el 80% de las mujeres asesinadas este año no pusieron denuncia previa. La violencia contra la mujer es intolerable, pero las víctimas no están solas, dice la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Trabajamos para vencer a quien no respeta a las mujeres. No queremos que ninguna esté sola ni se sienta sola. Sean de donde sean, vivan donde vivan. Las mujeres saben que pueden contar con la sociedad madrileña.
El Gobierno regional ha incrementado un 24% el presupuesto para nuevos recursos, como un centro de crisis 24 horas para víctimas de agresión sexual.
En ese acto también ha habido representación de los grupos de la Asamblea de Madrid, a excepción de Vox. El Partido Socialista y Más Madrid han pedido a Isabel Díaz Ayuso que se aleje del negacionismo de la violencia machista de la formación de Rocío Monasterio. José Frutos.
Sí, las políticas contra la violencia de género muy lejos del consenso político. La oposición de izquierda acusa al gobierno regional de situarse en el negacionismo y dejar vacíos los programas existentes. Manuela Bergerón, Más Madrid, Silvia Monterrubio, PSOE.
Ayer incluso en la Asamblea de Madrid no pudimos hacer un acto de condena de las violencias machistas. La señora Ayuso tiene graves problemas con nombrar la violencia machista, exactamente igual que Vox, porque no lo reconocen como un problema social. Por lo tanto, son negacionistas de la violencia machista.
Debería ser la máxima prioridad de cualquier gobierno, pero lamentablemente, pues en la Comunidad de Madrid llevamos unos años en los que vemos que desde luego no es nada prioritaria la lucha contra la violencia de género en esta región. Tenemos una estrategia que se puso en marcha en el año 2016 y lleva caducada 2 años. Está sin evaluar y sin actualizar.
pero el Grupo Popular considera que los datos desmienten esas críticas. Esther Platero.
Aumenta el presupuesto de la Dirección General de Igualdad un 23%, 40 millones más. Es más, ha anunciado el nuevo centro de crisis para personas con discapacidad intelectual que son víctimas, pionero en España. Se han anunciado nuevas ayudas a hijos huérfanos de víctimas de violencia de género.
Y apela a la unidad contra la violencia machista.
En el acto del Ayuntamiento de Madrid, PSOE, Más Madrid y Vox se han unido a la hora de criticar al gobierno de José Luis Martínez Almeida por haber suprimido las intervenciones de los grupos municipales. El alcalde ha justificado esa decisión en que la voz protagonista debía ser la de las mujeres y sus testimonios y ha acusado a la oposición de actuar de manera egoísta. Cibeles, Mar García.
Sin voz institucional, la oposición señala a Almeida, lo hacen Rita Maestre, Más Madrid, Reyes Maroto, socialista, y por voz, Carla Toscano.
El alcalde Almeida quiere ponernos una mordaza, Almeida quiere que nos callemos, que no se oigan las voces feministas.
Es intolerable, no vamos a consentir la censura, es una manera de gobernar de un tirano, de un dictador.
Nosotros creemos que el ayuntamiento no es solo el Partido Popular, no es solo Almeida.
En esto el alcalde ve egoísmo.
Decir que soy un tirano, un dictador y un autoritario es una hipérbole que nada mejora la convivencia, pero que lo que hace es debilitar la lucha contra la violencia de las mujeres.
División política más que nunca en Cibeles y voces que se han escuchado de víctimas de violencia.
Sufres porque de repente, igual a ti te está controlando, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pero él hace lo que le da la gana.
Pensaba que podía cambiarle y efectivamente siempre me pedía perdón después.
Que la autoestima la tienes por el suelo y dices, madre mía, esto ya no puede ser.
Y del entorno de las supervivientes.
Veía como mi amiga le montaba pollos violentos por cualquier cosa y nunca permitía que la relación acabase.
Pues mi amiga no cogía el teléfono y a lo mejor eran un día o a lo mejor podían ser horas, de lo que es sentir miedo por la vida de alguien al que quieres tanto.
Ellos protagonistas del Día de la Eliminación de la Violencia en Mujeres este año con el foco en ayudar a las más jóvenes.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid está haciendo un seguimiento de las denuncias relacionadas con unos chats de WhatsApp en los que se ha incluido a menores sin su consentimiento y han tenido acceso a contenidos violentos con imágenes de pornografía infantil y de sesgo racista, homófobo y machista, entre otros. Emiliano Viciana es consejero de Educación.
Esto es un delito, tiene que actuar la policía. Efectivamente, no es algo que haya surgido en los centros, está más bien relacionado con el uso de los móviles y de la tecnología. Desde la Consejería de Educación, lógicamente, nos ponemos a disposición de las familias, de los alumnos y también de los centros para facilitar toda la orientación que sea necesaria en este caso. Incluso ponemos a la Inspección Educativa al servicio de los centros para orientar.
La Navidad ha empezado con incidentes en Madrid. La Policía Municipal ha detenido a 6 jóvenes, 3 de ellos menores de edad, que participaron en una reyerta después del encendido que se celebró en la Puerta del Sol. Hubo unos 40 implicados y terminó con un joven herido por arma blanca. Detrás de esa pelea podría haber un enfrentamiento entre grupos magrebíes y latinos. Los agentes encontraron en la zona entre Montera y Sol un machete de 50 centímetros que se habría utilizado en la agresión. Esther de Gregorio es portavoz de la Policía Municipal.
Uno de ellos no fue detenido en el acto, sino que huyó por el metro. De hecho, se metió en el metro de Gran Vía y por las vías del tren salió por el metro de Tribunal. Y allí fue detenido por el Cuerpo Nacional de Policía, lo que demuestra que tanto la Policía Municipal como la Policía Nacional están trabajando en perfecta coordinación y pudieron detener a las 6 personas que estaban involucradas en esta reyerta.
Nuevo golpe a las bandas juveniles violentas en la región. La Guardia Civil ha desarticulado una de las ramas más peligrosas de los trinitarios. En la operación han sido detenidos 10 miembros de este grupo en Valdemoro. Nos da más detalles Mercedes Martín, portavoz del Instituto Armado.
En 2021 se originaba esta investigación al detectarse ciertos tintes de inclusión de bandas latinas en esta localidad por peleas donde las personas que habían sido atacadas vestían o tenían ciertos indicios de que pudieran pertenecer a la también banda latina Dominica Don't Play.
En la capital, la Policía Municipal ha detenido a un taxista que dio positivo en cocaína tras atropellar a un hombre de 45 años en el distrito de Chamberí. La víctima estaba corriendo cuando fue arrollada por el taxista en la intersección entre las calles de Bravo Murillo y José Abascal, lo que le provocó un traumatismo cráneoencefálico severo. Y ya conocemos el informe de la autopsia de la joven de Las Rozas, cuyo cadáver fue localizado ayer en el embalse del Molino de la Hoz. ¿Qué resultados ha arrojado ese informe, María Martínez de Mora?
Elena Isabel Sánchez falleció por ahogamiento. Así lo ha revelado en un principio la autopsia realizada esta mañana, 24 horas después de que agentes de la unidad subacuática encontraran el cuerpo sin vida de la joven en el embalse de Molino de la Hoz. Por el momento no se puede determinar si el ahogamiento fue accidental o voluntario. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Onda Madrid que habrá que esperar a diversos análisis para saber qué pasó exactamente. La búsqueda de la joven había movilizado a la localidad de Las Rozas, que había organizado varias batidas para intentar encontrar a esta vecina de 21 años desaparecida muy cerca de donde se encontró su cuerpo sin vida. El alcalde José de la Hoz ha lamentado lo ocurrido y ha enviado sus condolencias a los familiares.
Nos sumamos al dolor de sus familiares, de sus amigos y, por supuesto, les queremos trasladar todo nuestro ánimo y todo nuestro cariño en estos momentos tan dolorosos.
Ahora toca esperar al resultado de los análisis tras la autopsia para conocer qué ocurrió exactamente a la joven de Las Rozas en el embalse de Molino de la Hoz.
2:21.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Avanzan las obras de ampliación de la línea 3 de metro. El consejero de Transportes ha comprobado el estado de esos trabajos, que se encuentran ya al 50%, por lo que el cálculo final es que estén terminadas a finales del año 2024. Cristina Espina.
Esos son los tiempos que se manejan actualmente después del retraso generado por las características geológicas del terreno que motivó el cambio del método de construcción en algunos puntos. El director general de Infraestructuras, Miguel Núñez.
Ahora, en cada uno de los frentes, que son tres los frentes que tenemos abiertos, hemos aplicado un nuevo método que hemos diseñado para las características geológicas de la zona y hemos multiplicado por tres. Tenemos unos rendimientos medios mensuales de 60 metros por frente. Por lo tanto, no solamente hemos recuperado...
No obstante, el consejero que ha recorrido alguno de los túneles situados en la zona de la estación del Casar en Getafe ha destacado que ya se han construido más de la mitad de los 2,6 kilómetros que supondrá esta ampliación.
Vamos a buen ritmo, tenemos y estamos ejecutando los túneles en torno a 1,5, alrededor más o menos de 10 metros al día, por lo tanto consideramos que a finales del 2024 va a poder estar finalizada la ejecución a todos los efectos.
Obras que beneficiarán a muchos, dice.
57.000 ciudadanos que viven en Madrid tengan la oportunidad de utilizarla, la ampliación de la línea 3 de metro, así como dar la posibilidad a que cerca de 1.100.000 también se beneficien esos ciudadanos que viven en los diferentes municipios del sur de la región, y para ello la Comunidad de Madrid, la Administración Regional, está haciendo una inversión de 90 millones de euros.
En este sentido, ha recordado que estas obras supondrán la unión de Villaverde Alto con el Casar en Getafe, lo que hará que la línea 3 tenga conexión directa con la 12 de metro y con cercanía Renfe a través de la C3, además de con diversas líneas de autobús.
Todavía sobre movilidad, recuerden que los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid son gratuitos hoy, mañana y pasado. Y si tienen pensado ir al centro en metro o cercanías, tengan en cuenta que la estación de Sol va a cerrar estos tres días de 6 de la tarde a 9 de la noche. La capital, que espera cerrar 2023 cumpliendo por segundo año consecutivo los niveles de la normativa de calidad del aire. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha comparecido hoy ante la Comisión Municipal de ese área. Allí ha trasladado que la capital ha cerrado octubre con los mejores datos de la calidad del aire de la historia en ese mes y no cree que de momento haya que plantearse nuevas zonas de bajas emisiones.
Con la calidad del aire que tenemos hoy podemos decir que cumplimos la directiva europea, que además la tendencia es de reducción. Cuando se ve la tendencia histórica es que permanentemente se va reduciendo y por tanto no es necesario en principio nuevas zonas de bajas emisiones como Plaza Elíptica, que hay que recordar que era la estación más contaminada. En el año 2019 tenía 55 de media, hoy tiene 35 y por tanto una reducción, como decía antes, del 36%.
Ha llegado el frío y coincidiendo con esa bajada de las temperaturas se han presentado los últimos datos sobre víctimas de incendios en 2022 y los datos no son buenos. El año pasado se batió el récord de fallecidos en nuestro país por esta causa, la mayoría en el hogar y durante los meses de invierno. Por ello, la Comunidad de Madrid ha aprovechado ese acto para presentar su campaña de recomendaciones. Mónica Roncero.
En 2022 se produjeron 50 incendios al día de media en nuestro país que dejaron 235 fallecidos. De estas muertes, más de la mitad, 176, se produjeron en el hogar. Carlos García Turiñán es presidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos.
Es el hogar, es donde todos vivimos y además es el sitio o el lugar donde nos movemos de toda nuestra actividad diaria, donde se producen más víctimas.
De estas muertes, el 57% fueron durante la noche, la mayoría por intoxicaciones de humo y gases. Incendios que en la mayoría de los casos podrían haberse evitado siguiendo una serie de recomendaciones como las que ofrece Antonio García de Mafre.
Desconectar los cargadores durante la noche y no fumar en la cama. La realización de un mantenimiento adecuado de la instalación. No secar la ropa en aparatos generadores de calor. Y especial atención también a las mesas, camillas y a la utilización de braseros.
Y otras, como no dejar encendidos durante la noche chimeneas o calefactores o instalar un detector de humos en casa. La Comunidad de Madrid los ha incorporado en los servicios de teleasistencia porque el riesgo de morir en un incendio se multiplica por 6 si la persona vive sola. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
En el ámbito de la teleasistencia, la Consejería de Servicios Sociales ha implementado los detectores de incendio en todos los contratos que tiene hacia esas personas vulnerables que, como decían aquí muchas veces, viven solas y necesitan pues ese plus para protegerse.
Madrid es la tercera comunidad con menos víctimas mortales por esta causa. Aún así, el año pasado 22 personas murieron en la región en un incendio, 7 más que en 2021.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Madrid, una ciudad con estrella. Este es el lema que ha elegido el Ayuntamiento de la capital para encabezar su programación de Navidad, unas fiestas que van a estar dedicadas a los mayores y que este año contarán con Estados Unidos como país invitado y la voz de Estrella Morente en el tradicional concierto de Reyes. Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Madrid se llena de planes, Elia, y la delegada de Cultura, Marta Rivera, nos hace de guía. Visita obligada a Matadero, donde este año podremos disfrutar, entre otras cosas, de todas las tradiciones de Estados Unidos.
Cada año hay un país invitado. Este año son Estados Unidos de América, que habrá una nevada todos los días a las 8 de la tarde, habrá una nevada para que los niños y los mayores disfruten de unas navidades blancas, que son esa rareza.
Nevada garantizada y también auroras boreales en Conde Duque, por supuesto, música y más luces.
Que va a ser la iglesia de los Jerónimos, que los tres días previos a Nochebuena se va a policromar por un efecto lumínico, habrá también música, pero vamos a ver por primera vez las esculturas de los Jerónimos teñidas de color.
Son algunas de las novedades que este año nos trae la Navidad, que también, por supuesto, mantiene las tradiciones como la cabalgata. Este año dedicada a nuestros mayores, homenaje que explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Aquellos que han construido un país como España desde una situación tan complicada y tan difícil como la que teníamos en décadas anteriores, aquellos que lo han pasado especialmente mal, desgraciadamente, durante la pandemia, y aquellos sin los cuales no podríamos entendernos, los que hoy estamos aquí, ni podríamos entender ni a Madrid ni a España. Así...
Queda todavía mucho tiempo para ese momento de la cabalgata. Antes toca disfrutar de todas las actividades que este año, además, el Ayuntamiento ha querido acercar a los distritos.
Pues no solo Madrid capital se ha vestido ya de Navidad. La magia también ha llegado a otros puntos de la región. Encendemos la Navidad en los municipios con los corresponsales de Onda Madrid.
La Navidad llega al suroeste. Boadilla del Monte será el primero en encender las luces este año. Lo hará esta tarde a las 6:30 en la Glorieta Virgen María. Purificación Pizarro, concejal de festejos.
Arrancaremos con el encendido navideño y después dará paso, una vez que ya empiecen las vacaciones escolares, a juegos, talleres e hinchables para los más pequeños.
Actividades también para toda la familia en el programa navideño de Majadahonda. Ignacio Silván, concejal de fiestas.
Para mayores, pequeños y jóvenes tendremos el tradicional encendido de luces el 1 de diciembre.
Y esta tarde a las 7, Pozuelo de Alarcón también celebra su tradicional encendido navideño por primera vez en el Parque Alcalde José Martín Crespo Díaz.
En el sur de Madrid, el primer municipio en dar el pistoletazo de salida a la Navidad ha sido Getafe. Lo ha hecho además hace ya unos días con Navidalia, una propuesta completa que no solo incluye un ambiente muy navideño con luces o la casa de Papá Noel, sino también con más de 40 espectáculos y 90 atracciones.
El acceso es totalmente gratuito a la feria, con precios que van a ser asequibles.
En Parla tendrán que esperar hasta el 5 de diciembre, ya que con el encendido de luces llegará todo lo demás, el mercado navideño, las actividades y talleres infantiles. Y lo que sí que ha arrancado ya es el certamen para escoger a los niños que serán los pajes de los Reyes Magos.
Tienes entre 7 y 10 años, te animo a participar ya que desarrolles tu creatividad elaborando un adorno navideño con materiales reciclables.
En Leganés la programación arrancará el 1 de diciembre y ese mismo día en Valdemoro será el encendido de luces.
En el Este, Rivas encenderá sus luces este domingo con un gran acto festivo, talleres infantiles, actuaciones musicales y un flash mob. Será en la Plaza de la Constitución a partir de las 4 y media de la tarde. En Alcalá el encendido llegará el día 1 de diciembre y con él una programación repleta de actividades. Este año, la Plaza Cervantes contará con una noria de 40 metros, un carrusel y una pista de hielo. Judith Piquet, alcaldesa.
Invitaros a todos a disfrutar de la Navidad, de nuestra Navidad, como tienen que disfrutarse en realidad todas las fiestas. Pero esta, por supuesto, con más motivo, con mucha paz y con mucha armonía.
Y en Torrejón, ciudad elegida como una de las capitales europeas de la Navidad, el encendido de luces se producirá el día 1 de diciembre. Sin embargo, el esperado parque temático de las mágicas Navidades de Torrejón se podrá visitar desde un día antes, el 30 de noviembre.
En el norte de Madrid, la mayoría de la programación de Navidad arrancará el 1 de diciembre, pero desde este mismo viernes ya hay algunos planes y primeros retazos de la Navidad. Por ejemplo, Alcobendas inaugura esta misma tarde a las 6 su pista de hielo en la Ciudad Deportiva Valde las Fuentes, que va a estar abierta durante toda la Navidad. Y Colmenar Viejo pone en marcha un plan solidario para que todos los niños del municipio tengan los regalos que quieren esta Navidad. Para ellos están buscando pajes reales. Luz López es la portavoz de la Asociación Rotary que lidera el programa.
Que cada niño, el Día de Reyes, dentro de lo que piden su carta, reciban uno de los regalos que ha pedido, siempre que no pase de 35 euros.
Por cierto, San Sebastián de los Reyes abre ahora el periodo para reservar plaza y poder visitar su Belén monumental, que se ha situado en los corrales de suelta de sus encierros.
En la zona sureste habrá que esperar hasta el mes de diciembre para que la magia de la Navidad llegue hasta las calles de los distintos municipios. Uno de los primeros en encender su alumbrado será Aranjuez. Lo hará el próximo viernes día 1 a partir de las 6:30 de la tarde en la Plaza de la Constitución. La nueva alcaldesa infantil será la encargada de inaugurar las fiestas en un acto que contará con animación musical y con chocolate con churros. El viernes día 1 también ha sido el día escogido por Morata de Tajuña para que las luces brillen en las calles, mientras que otras localidades han decidido esperar hasta el puente de diciembre y aprovechar así los días festivos. Es el caso, por ejemplo, de Cienpozuelos, que encenderá su Navidad el miércoles 6, coincidiendo con el Día de la Constitución. El resto de municipios de la zona, sobre todo los más pequeños, esperarán incluso unos días más para ahorrar en gasto energético.
En el oeste de la comunidad, Hoyo de Manzanares se ha propuesto realizar un árbol de Navidad de ganchillo gracias a las aportaciones de todos los habitantes. Para ello, la Mercería Mamá Fina de la mano del consistorio repartirá kits de ganchillo. Reyes Huetos de la Mercería Mamá Fina.
Hemos dado también la opción de que vengan aquí a hacerlo aquí a la tienda, pues por si hay gente que sabe hacer ganchillo pero no sabe hacer los grannies, pues tenemos aquí una profesora de ganchillo que les enseña.
Por otro lado, en Colmenarejo, las labores manuales también serán las protagonistas de estas fiestas, ya que se llevará a cabo durante varios días a partir del próximo lunes varios talleres en los que se creará decoración navideña y regalos. Asimismo, el Ayuntamiento de Valdemorillo celebra 25 ediciones en busca de la mejor estampa navideña. La fotografía ganadora será utilizada para felicitar las próximas fiestas y se premiará con un lote de libros valorado en 125 euros.
Propuestas muy variadas para empezar a disfrutar de la Navidad en la Comunidad de Madrid. Hemos llegado a las 2:34 minutos, hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah,
de cuélgalo, post-it. Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Pedro Sánchez finaliza hoy su viaje a Oriente Medio con una visita a Egipto. Allí se ha reunido con el presidente al-Sisi y en estos momentos está visitando el paso de Rafah. Lo hace el día en el que ha comenzado la tregua pactada entre Israel y Hamás, que incluye la liberación de 50 rehenes hebreos a cambio de 150 presos palestinos. Luis Mínguez.
Ante el presidente egipcio al-Sisi y junto al primer ministro belga que le acompaña en esta gira, Pedro Sánchez ha vuelto a clamar para que se detenga lo que ha definido como catástrofe humanitaria y para que la ayuda humanitaria entre en Gaza a gran escala y con regularidad. Celebramos el acuerdo para la liberación de los rehenes y el establecimiento de una pausa humanitaria, ha dicho Sánchez, que ha agradecido a al-Sisi sus esfuerzos en este sentido, al tiempo que ha reiterado su apuesta por los dos estados, palestino e Israel, como garantía de una paz duradera y ha ratificado la apuesta de España y de la Unión Europea por una conferencia de paz en los próximos meses que avance en ese objetivo. El presidente español está ahora mismo en el paso de Rafah, por donde saldrá este viernes un primer grupo de 13 rehenes israelíes, mujeres y niños, en manos de Hamás desde su ataque terrorista del 7 de octubre, que serán canjeados por 24 mujeres y 15 menores palestinos presos. El acuerdo de tregua incluye también la entrada en Gaza de cientos de camiones de ayuda humanitaria. A mediodía habían entrado ya 85 de ellos, según la Media Luna Roja. El alto el fuego que comenzó esta mañana está siendo respetado por ambas partes tras una madrugada de bombardeos intensos y avance de tropas por parte de Israel y del lanzamiento de cohetes desde Gaza, rozando la hora tope. El ejército israelí ha lanzado octavillas en el sur de Gaza para advertir a la población civil de que no regresen a sus casas en el norte porque es peligroso y la guerra no ha terminado. Según alguna fuente, los soldados han llegado a disparar contra desplazados gazatíes que intentaban volver a sus casas, hiriendo a varios de ellos.
Durante una charla informal con los periodistas que están siguiendo su visita a esa zona, Pedro Sánchez se ha referido a cuestiones de política interna, como los pactos con Junts o Esquerra, o la relación que espera con el Partido Popular en esta legislatura. Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno defiende por primera vez la figura del verificador internacional para avanzar en la resolución del conflicto con Cataluña. Cree que puede ser útil porque las posiciones entre el PSOE y Junts están muy alejadas y porque hay mucha desconfianza mutua. Lo ha dicho en una conversación informal con la prensa. Le secundaba en Radio Euskadi el secretario general de Junts, Jordi Turull.
Hay un grave problema de desconfianza. Por eso, para nosotros, la mediación era importantísima y la verificación. Y tenía que ser alguien sin ningún interés, ni directo un indirecto con la política española.
Sánchez también ha avanzado que la primera reunión de la mesa de negociación se va a celebrar en Suiza antes de que acabe este mes. Ni él ni Turull han querido revelar quién está detrás del mecanismo de verificación. Se sabe que habrá más de una persona, pero no darán nombres hasta que no se decida quién ejerce de portavoz. Es lo que les han pedido los propios mediadores. El senador de Junts, José Luis Quererías, ya avanzó esta semana que se echó mano de esa mediación para lograr el acuerdo que permitió que Junts votase a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Turuloy defendía la ley de amnistía como el mecanismo imprescindible para que se hayan podido celebrar estos encuentros. La ministra portavoz Pilar Alegría reconocía en la SER que no les había quedado más remedio que asumirlo.
No te puedes sentar mientras te están persiguiendo toda aquella gente que defiende a la causa que tú defiendes. No es un perdón, no es una medida de gracia, esto es el indulto.
Seguramente en nuestra hoja de ruta no estaba para estos momentos, pero es que en la vida y en la política uno no elige los momentos.
El presidente del Gobierno no cree que la decisión del PP de llevar la ley de amnistía a Bruselas tenga ningún recorrido y lo enmarca en su estrategia de desprestigio hacia el Ejecutivo.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha tenido esta mañana una agenda muy intensa. Se ha reunido con el presidente del Consejo General del Poder Judicial en el inicio de una primera ronda de contactos con el sector de la judicatura. Poco antes de ese encuentro, Sumar anunciaba la presentación de una querella contra Vicente Guilarte, el presidente interino del Consejo, y los vocales que aprobaron la declaración contra la futura ley de amnistía, Lupe Ortiz.
Sumar considera una intromisión intolerable que el Consejo del Poder Judicial cuestione la ley de amnistía. Lo hizo al margen de su competencia y cuando el texto aún ni siquiera se conocía. De ahí la querella interpuesta en el Tribunal Supremo contra los vocales conservadores. Todos, hasta uno de ellos que votó en contra y el presidente del organismo, Vicente Guilarte, que lo hizo en blanco. Enrique Santiago es diputado de Sumar.
Creemos que no se puede permitir esta politización de la justicia. Están claramente haciendo una declaración política, que no tiene fundamentación jurídica alguna, que forma parte de una estrategia.
Todo el día en que el ministro de Justicia, recién estrenado, Félix Bolaños, se ha reunido con el presidente del Consejo. Ambos coincidían antes en un desayuno informativo y se referían así a la querella de Sumar.
Es una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista. Lo que voy a hacer en los próximos años es intentar resolver las cuestiones con diálogo. Se ha abierto una nueva etapa. Después de la investidura estamos en una nueva etapa, hay un nuevo gobierno, hay un nuevo ministro de Justicia y desde luego yo lo que voy a hacer es dedicar todo mi esfuerzo a con diálogo tender puentes de entendimiento con el Consejo General del Poder Judicial.
Pues yo creo que es una maniobra política que no tiene mucho sentido y que al día de hoy si lo que estamos es intentando buscar todas fórmulas de pacificación y de renovación y de consensos, pues no empezamos bien.
Una vez presentada, el Supremo tendrá que decidir ahora si la admite a trámite.
Novedades sobre el procés. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido penas de entre 8 y 27 años de prisión a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República por un delito de pertenencia a organización terrorista. Además, a 8 de ellos también les achaca delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos. Parece que otro quebradero de cabeza para el nuevo Ejecutivo va a venir de los presupuestos generales del Estado. En Unidas Podemos están dispuestos a vender caros sus 5 votos en el Congreso de los Diputados. La líder de la formación, Ione Belarra, lo ha dejado claro en declaraciones a Telecinco.
Ya que hemos dado gratis, ¿no?, nuestro voto a la investidura, quien quiera los votos de Podemos pues tendrá que negociar con Podemos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hay novedades en otro de los socios parlamentarios del Gobierno central. El Partido Nacionalista Vasco ha comunicado al lehendakari Íñigo Urkullu que no será su candidato en las próximas elecciones autonómicas vascas, según ha publicado El Correo. Urkullu ha encadenado ya 3 legislaturas en el cargo. Más cosas. El ministro de Transportes ha querido mandar hoy un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Renfe sobre las consecuencias que tendrá para ellos el traspaso de Rodalies a Cataluña. Los sindicatos desconvocaban ayer por la tarde los paros previstos para hoy tras llegar a un acuerdo con Óscar Puente. En declaraciones a RACU, el ministro ha asegurado que el pacto con Esquerra para la entrega de la gestión de las cercanías no afectará a los derechos de los trabajadores.
Vamos a respetar sus derechos, vamos a tener diálogo constante con ellos y todo el proceso se va a llevar dentro de la legalidad, con lealtad y respetando su posición. Yo ayer, antes de sentarme con los sindicatos, al primero que llamé fue al presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Pere Aragonès, y le expliqué la situación, le expliqué lo que íbamos a hacer y obviamente recibí su visto bueno. Nosotros no vamos a hacer, en nuestra relación con nuestros socios, no vamos a cometer ningún tipo de deslealtad.
No lo ve tan claro el consejero madrileño de Transportes. Jorge Rodrigo tiene dudas acerca del pacto entre el PSOE y Esquerra.
La duda que tengo es que no sabemos qué es, ni las perspectivas que tiene directamente el Gobierno de España, ni los compromisos que han adquirido con los nacionalistas e independentistas. Lo mismo el Gobierno Pedro Sánchez está intentando hacer la 314 directamente a Esquerra Republicana de Cataluña.
En vísperas del 25N, los ministros de Igualdad de la Unión Europea se han reunido hoy en Pamplona para debatir los retos en la respuesta a la violencia contra las mujeres. La reunión ha estado encabezada por la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha puesto el foco en dos cuestiones que muchas mujeres siguen todavía sin denunciar y los nuevos tipos de violencia de género.
A través de las redes sociales, por supuesto la violencia vicaria, por supuesto las distintas violencias en los ámbitos laborales, en los ámbitos familiares, en los ámbitos de los entornos más próximos, y necesitamos también conocer el porqué, conocer la situación de las mujeres en cada uno de estos ámbitos y en cada una de estas situaciones.
La ministra asistirá mañana a la marcha convocada en Madrid por el movimiento feminista, una de las dos corrientes en las que se ha dividido el feminismo en España. Su predecesora en el cargo, Irene Montero, acudirá en cambio a la manifestación que ha convocado la Comisión 8M. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha participado hoy en un acto contra la violencia machista, pidiendo reactivar el pacto de Estado y dispuesto a tender puentes, solo en este caso, con el Gobierno.
Cuando el independentismo le abandone, que no me busque. Pero le digo también que para el luchar contra la violencia machista me encontrará siempre.
Cambiamos de asunto. La Iglesia da luz verde a desarrollar un plan de reparación integral a víctimas de abusos sexuales que por primera vez contemplaría indemnizaciones económicas para determinados casos que no han sido judicializados. José Luis Urgel.
Hasta la fecha, la Iglesia solo indemnizaba a las víctimas cuando una sentencia judicial lo ordenaba. Sin embargo, los obispos, en asamblea plenaria, han aprobado por unanimidad crear un plan que iría más allá. El secretario general de la Conferencia Episcopal es César García Magán.
La Iglesia va a reparar siempre, siempre. Lo que hemos dicho es que la Iglesia se hace cargo de indemnizaciones, en primer lugar, por supuesto, si media una sentencia judicial. Y si no hay sentencia judicial, porque a lo mejor puede haber circunstancias que no permita esa sentencia, también lo vamos a hacer, también lo vamos a hacer. Por ejemplo, si ha fallecido el victimario, si hay una prescripción civil.
Para los supuestos extrajudiciales habrá que estudiar cada caso.
En esos casos, si se llega a la convicción moral de que ha habido un abuso sexual, habrá que estudiar caso por caso, y si se ve que se llega a esa convicción moral, que no puede ser judicial, sí, habrá también esa reparación integral.
Sobre participar en un fondo estatal de reparación, como propone el informe del Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal responde.
Que si ese fondo está abierto a esa reparación para todos, sin duda. Si no, nosotros, como le digo, en ese plan está previsto también la reparación integral, pero bueno, sería gestionado por nuestra parte en ese sentido.
Aún no hay plazos para ese plan integral. Eso sí, los obispos esperan que se desarrolle lo antes posible.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Llegó el Black Friday, el Viernes Negro, día esperado por muchos para adelantar las compras navideñas y tratar de ahorrarse así unos euros. Aunque, ojo, las organizaciones de consumidores ya nos vienen avisando de que los chollos con los que nos bombardean no son tales. Carlos Sánchez Blas, ¿hay furor consumista entre los madrileños o manda la contención?
Se gasta dinero, Elia, es evidente. Los vendedores están encantados y se abrazan al éxito.
Se ha notado mucho y se nota mucho también con la gente, el paso de personas por la tienda. Hemos duplicado, triplicado lo que estábamos haciendo los días anteriores.
Cada persona se deja en España una media de 227 euros en el Black Friday. Antes era un día, ahora se prolonga más de una semana. Seguro que usted también ha sido bombardeado con constantes promociones.
Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre.
Reserva hasta el 29 de noviembre y llévate un 15% de descuento.
Es casi heroico aislarse.
Yo sobreviví al Black Friday sin comprar.
Pero en Madrid hay muchas heroínas.
Yo he venido sin saber que había esos descuentos. Te dan incluso un vale para que sigas comprando. Me parece una barbaridad. O sea, yo soy crítica. No soy de la motivada por las rebajas.
Frente al consumismo, iniciativas para regalar lectura en la mítica Cuesta de Moyano.
Hubiéramos puesto el nombre en español, pero el juego era indispensable en inglés. Book Black Friday. O lo pongo en inglés o no tiene gracia. Thank you very much.
No, por favor, gracias a ti. Se nota que estamos en una región netamente bilingüe.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Aunque a veces nos cuesta un poquito, ¿verdad, señora?
Friday. Es difícil para mí ya.
Pero en Madrid somos más chulos que nadie y convertimos el consumismo en arte.
Black Friday.
Hasta tal punto que les presentamos en Onda Madrid el nuevo hit de la Navidad 2023.
Esto es para ti desde el retiro improvisado directamente. Black Friday para mí. Ahorrando todo el mes para el Black Friday. Yeah, 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 yeah.
La inventiva, la imaginación de los madrileños que no tiene límite. Muchos supermercados, por cierto, se han unido a esta jornada con ofertas en productos encarecidos por la inflación, como por ejemplo el aceite de oliva. Hoy comienza la gran recogida de alimentos a la que se han sumado 11.500 superficies comerciales. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo hasta el próximo domingo. Paloma Nolasco.
Yo muchas veces estoy cocinando todos los días, nunca me faltan ingredientes, tengo de todo. Y siempre me acuerdo de los que no les llega la comida. Me acuerdo siempre. O sea, como yo también tengo muchos hijos y muchos nietos, y entonces estoy cocinando y ahora mismo tengo los pelos de punta pensando en los que no comen.
Qué menos que colaborar cada uno como pueda o aportando dinero, dejando aunque sea un kilo de arroz con lo que pueda en el barrio, además que no hay que moverse demasiado.
Son el chef Carlos Arguiñano y su hijo Joseba los embajadores de la campaña de este año. Alimenta una vida mejor es el lema que reclama solidaridad. El objetivo es recoger 24 millones de kilos de alimentos en 3 días para tener suministros en 2024. Los organizadores son optimistas, aunque conscientes de que va a estar difícil porque la cesta básica se ha encarecido de forma alarmante. Pedro Llorca, presidente de FESVAL.
Lamentablemente estamos en un país que tenemos desde hace ya muchos años cronificado la pobreza y hay que buscar soluciones imaginativas y eso le corresponde al Estado resolverlo. Nosotros, yo siempre lo digo, nosotros somos un paliativo.
Además, escasean la leche y el aceite, productos que han dejado de estar incluidos en el fondo cofinanciado por la Unión Europea y el Gobierno de España, el fondo que provee a los bancos de alimentos de una serie de productos no perecederos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis. ¡Rápido!
Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:52, entramos en la recta final de estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Tiempo para la cultura, propuestas para el fin de semana que nos trae Lidia Valdés.
Comenzamos con las novedades de la cartelera para este fin de semana. Carlos Honorato, cuéntanos.
El estreno de la semana es Napoleón, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquín Phoenix.
Yo no soy como los otros hombres, pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
Un retrato de los orígenes de Napoleón Bonaparte, que fue ascendiendo desde su alistamiento como oficial de bajo rango hasta volverse el despiadado emperador de Francia.
Se lo advierto. No seré el segundo al mando.
También brilla en la cartelera Maestro.
Por favor, ¿qué hay de malo? Yo sé perfectamente quién eres.
Maestro es un biopic sobre la vida de Leonard Bernstein, protagonizado y dirigido por Bradley Cooper, sobre la vida de este músico que tenía claro lo que quería.
Y la música me aferra a la vida.
Y también contaba con el talento para hacerlo posible.
¿Quién sois? Teresa.
Otro estreno destacado es Teresa.
Entonces ya ha empezado mi juicio. Teresa.
Blanca Portillo protagoniza Teresa, adaptación de una obra de teatro de Juan Mayorga, en la que la religiosa espera paciente la llegada del inquisidor para ser juzgada. Para acabar, una para todos los públicos. Wish, el poder de los deseos.
Y por eso busco en las estrellas.
Una de animación de Disney con una adolescente de protagonista. En Wish, el poder de los deseos, Asha pide un deseo a las estrellas y estas responden con Star, una pequeña bola de energía sin fin.
Los municipios de Villarejo de Salvanés, Robregordo, Bultrago de Lozoya, Valdelaguna y Zarzalejo se han convertido en platós de cine y sus vecinas y vecinos son los protagonistas de 10 cortometrajes. Hasta el lunes se van a estar proyectando en cada uno de estos pueblos. Forma parte de la iniciativa No Todo Film Fest. Javier Bardón es su director.
No Todo Film Fest siempre ha querido llegar a un público lo más amplio posible, ¿no? Y no dejar a nadie atrás. Y en ese sentido también el Madrid rural, la Comunidad de Madrid rural, pues se ha convertido en el protagonista, sus paisajes, sus gentes, y ha sido un proyecto, yo creo que con un alma muy especial, que hemos desarrollado en cinco municipios, y el resultado, bueno, pues ha sido súper satisfactorio, la verdad.
La feria Dolls and Reborn vuelve a Madrid con cientos de muñecos bebés hiperrealistas. Más de 70 expositores pondrán a la venta sus creaciones. María del Valle Escudero es su organizadora.
Bebés hiperrealistas, auténticas piezas de colección. También se podrán adquirir todo tipo de materiales, kits y accesorios como ropa, moisés, complementos como chupetes o biberones especiales para estos muñecos, y se organizarán diferentes y divertidas actividades.
Llega a IFEMA la nueva edición de Circlásica, con más de 30 artistas de todo el mundo y una orquesta en directo para deleitar al público con su último espectáculo. Manuel González es cofundador de Productores de Sonrisas.
Pues vamos a encontrarnos algo por momentos diferentes en la misma función, ¿no? Momentos muy actuales, momentos casi de musical, de un planteamiento de circo musical con esencia clásica de circo puro de los años 80, y esa mezcla para mí está resultando explosiva.
Palabrería pesada es la propuesta del espacio DT para este fin de semana. Un intento de musical que hace una parodia sobre el lenguaje. La obra se compone de 3 juegos en los que podremos explorar las palabras en todas sus posibilidades, literarias, sonoras, corporales, pero siempre desde un tono crítico y absurdo. Los actores harán lo posible porque el público salga cantando.
Vamos a cantar. Esto es un claro intento y muy firme intento de musical, así que sí, vamos a cantar. Ahí también atravesando un poquito nuestros pequeños temores de cantar en público, pero sí, daremos el cante y esperemos también que el público se vaya cantando con nosotras en algún momento.
La misma siempre tú.
Agotadas las entradas para el segundo concierto que Luis Miguel dará en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo año, el cantante ha anunciado hoy una gira por España que le llevará a 10 ciudades y comenzará el 28 de junio en Córdoba. Hoy tenemos una cita con la música de Antonio Flores en el Palacio de Vistalegre. Su familia, con sus hermanas Rosario y Lolita a la cabeza, se subirán al escenario para recordar su legado.
No puedes luchar en una guerra, tú solo el corazón.
Y el cantante Beret vuelve al Wizzing Center. Esta noche hace parada en Madrid dentro de su gira de presentación de Resiliencia, su último proyecto. 2:57, casi 58. Aprovechamos estos 2 minutos para repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Información de servicio público, refuerzo de metro y autobuses de la EMT gratis por el Black Friday.
Hoy, durante el fin de semana, les recordamos eso sí que la estación de Sol, en previsión de gran afluencia, estará cerrada entre las 6 y las 9 de la noche. Ni los trenes de metro ni los de cercanías van a efectuar parada.
Madrid logra el mejor registro de calidad del aire.
A cierre de 31 de octubre, las 24 estaciones de medición de dióxido de nitrógeno de la ciudad tienen mejores datos que en 2019. El consistorio no prevé nuevas zonas de bajas emisiones. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Con la calidad del aire que tenemos hoy, podemos decir que cumplimos la directiva europea, que además la tendencia es de reducción cuando se ve la
la tendencia histórica es que permanentemente se va reduciendo y, por tanto, no es necesario, en principio, nuevas zonas de bajas emisiones como Plaza Elíptica, que hay que recordar que era la estación más contaminada. En el año 2019 tenía 55 de media, hoy tiene 35.
Detenido el taxista que en la mañana del jueves atropelló a un hombre de 45 años en la calle José Abascal.
En la intersección con Bravo Murillo, el taxista dio positivo en cocaína. La víctima, que había salido a correr, sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo.
Y hoy hemos conocido un nuevo golpe a las bandas juveniles violentas en la región.
La Guardia Civil ha desarticulado una de las ramas más peligrosas de los trinitarios. En la operación han sido detenidos 10 miembros de esta banda en Valdemoro. Mercedes Martín, del Instituto Armado.
En 2021 se originaba esta investigación al detectarse ciertos tintes de inclusión de bandas latinas en esta localidad por peleas donde las personas que habían sido atacadas vestían o tenían ciertos indicios de que pudieran pertenecer a la también banda latina Dominica Don't Play.
Así terminamos. Se van a quedar ahora en compañía de Javier Peña y Madrid Trabaja. Disfruten del fin de semana.